En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 27 de julio. A esta hora, como cada viernes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Yo entré, entonces vi, claro, pues todos los enfermos y están muy mal, o sea, huele mal, tienen heridas abiertas por todos lados, entonces tan asquito. Entonces yo los dos sentimientos que tenía eran miedo y asco, lo primero que me dio. Entonces yo estaba en shock. Entonces yo me acuerdo que estaban todos sentados, como en un círculo, y estaba en medio de pie, mirando el móvil, viendo pasar las horas, bueno, las horas, que ya te digo, fueron 20 minutos, pero a mí se me hizo eterno, me pareció eso una barbaridad. Estaba todo el rato pensando en cogerme un taxi, irme al hotel y hablar con las monjas para que al día siguiente me llevasen a una casa más fácil. Me guardé el móvil en el bolsillo, cerré los ojos y hice una oración, que la oración es una frase solo, o sea, que dije, Señor, hazlo tú por mí, porque yo no puedo. Y fue sentarme con los indios, quedándose enfermo, claro. Automáticamente dejé de fijarme en sus heridas externas, en lo que es el envoltorio, por así decirlo, y joder, es que me enamoré al instante de ellos.
Es Israel, es un joven madrileño del barrio de Arganzuela, tiene 35 años, su tiempo de descanso, su verano, lo pasa a más de 9.000 kilómetros de Madrid, en Calcuta. Lleva ya 3 años como voluntario. La pobreza y la enfermedad en aquel lugar de la India son más que una condición, una etiqueta. La casa que tienen las misioneras de la Caridad en Kaligat tarda 1 hora y media, tienen que levantarse a las 5:30 de la mañana. Dice que caminar por la calle, lo acabas de escuchar, es casi como ir a la guerra. Mucha gente por la calle, malos olores, animales y el ruido del tráfico de una ciudad de 23 millones de habitantes. Cuando llega allí, se encuentra con esa dura realidad, miles de enfermos, abandonados, a quienes atienden las sisters, como las conocen, personas desechadas y expulsadas de la sociedad a la que nadie quiere acercarse. Y por tanto, imagínate, ¿no?, también centenares de recuerdos de estos 3 años, de gestos, de cariño de las personas a las que atiende. 3 voluntariados en la India dejan en una vida muchas experiencias. Aún así, cuenta el joven, es un lugar lleno de alegría, en el que se llora mucho, pero también hay anécdotas incluso para la sonrisa.
Hablo con ellos en español y les llamo Jesús a todos. Pero vamos, ya te digo, es como una forma de, como el objetivo es ver a Jesús en los enfermos y en todo el mundo, ¿no? Pues yo directamente, como no me entienden y les da igual lo que les diga, pues directamente les llamo Jesús y así me es más fácil a mí también hacer el trabajo cuando es pues más aburrido, más tedioso, lo que sea.
Pues eso, Israel ha puesto el nombre de Jesús a todos los enfermos con los que trata. Lo encuentra más fácil y le ayuda a vivirlo también como un servicio a los demás. Tiene claro que lo importante es dar amor a estas personas, tocarles, que Calcuta es un lugar para que mientras tiendes una mano al Señor, Él te recompensa con un abrazo. El testimonio de Israel es el mejor ejemplo de lo que nos dice nuestro arzobispo en su carta de esta semana, titulada Dios piensa en ti para enviarte a la misión. Dice el cardenal Osoro que nuestro camino está allí donde un ser humano vive, donde un ser humano sufre o no viva con la dignidad que Dios nos ha dado. Se trata de llegar al corazón de quienes nos escuchan y viven con nosotros y transforman también su vida, porque al entrar tan de lleno, Jesucristo se hace verdad lo que San Pablo experimentó en la suya. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ahora a la 1:36, en este 27 de julio, en este último espejo de la temporada de Madrid, lo que hacemos ya es resumir lo que ha sido este 2017-18 en la vida de nuestra archidiócesis. Como siempre, pues nadie mejor para ayudarnos a hacer balance de lo que ha sido este año en la Archidiócesis de Madrid que nuestro arzobispo, el cardenal Carlos Osoro, que nos acompaña este viernes ya en los estudios de la cadena COPE. Don Carlos, buenas tardes y gracias como siempre por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros y buenas tardes a todos.
Bueno, si le parece, vamos a seguir la dinámica habitual de estos programas, es decir, vamos a ir rescatando algunos sonidos de lo que ha sido este año, de algunos de los momentos más significativos y vamos, si le parece, charlando y hablando sobre algunos de ellos.
La figura de los obispos auxiliares con esa unión sacramental con Cristo cabeza, pues para nosotros será una misión fundamental ser testigos del Evangelio de Cristo y de la esperanza.
Nos recibió muy, muy amablemente, muy cordialmente y con esa expresión que nos descolocó, ¿verdad? Conforme nos acercábamos, nos dijo, estos son los 3 guerrilleros.
Se juntan 3 elementos que en mi vida han sido muy importantes. La experiencia de la misericordia, es decir, la experiencia de la llamada de ser cauce desde mi barro y desde mis pobrezas de la misericordia del Señor, con 2 actitudes básicas que siempre me han marcado, que es la confianza en Dios en todo momento y la llamada al servicio allí donde se pida.
Bueno, pues era Monseñor Jesús Vidal, Monseñor Santos Montoya y Monseñor José Cobo nos acompañaban aquí en este espejo en la víspera de su ordenación episcopal el pasado mes de febrero. Don Carlos, usted decía, de forma muy hermosa además en la presentación, cuando los presentaba ante los medios de comunicación, que había buscado y sobre todo que había encontrado a tres hombres de fe.
Sí, y me había encontrado con otro de fe también, que es don Juan Antonio. Uh-huh. A quien los cuatro pues son una ampliación, me ayudan a que mi ministerio llegue a más gente. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, pues todos están trabajando en tareas muy, muy diferentes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Don Jesús está con los jóvenes en el Camino de Santiago. Sí. Don Santos está haciendo un curso para servir mejor a los sacerdotes. Uh-huh. En Salamanca. Lleva casi un mes haciendo el curso.
Vaya, no está mal.
Don José y don Juan Antonio se han quedado más conmigo, uh-huh. pero también trabajando muchísimo. Por ejemplo, don Juan Antonio está haciendo una obra que es extraordinaria, uh-huh. que es el tema de la santidad en nuestra archidiócesis de Madrid. No solamente de los mártires, sino de tantos santos que hay en Madrid. Incluso está haciendo sus itinerarios de santidad para que Madrid se la conozca no solamente uh-huh. por la belleza de las obras externas, ¿no? uh-huh. sino también por la belleza de las vidas uh-huh. que han paseado las calles de Madrid. Y don José Cobo en estos momentos está dando un curso a los redentoristas.
Bueno, pues no está nada mal. Están todos muy ocupados, empleados y, por supuesto, gastando su tiempo a esta iglesia que peregrina en Madrid. En aquella primera entrevista, don Carlos, en este espejo, ellos me contaban que, bueno, poco a poco tendrían que ir descubriendo, ¿no?, esas labores, esos encargos pastorales. Me acuerdo que decía también usted en aquella rueda de prensa que la sinodalidad de la iglesia no era un ente ni un tema abstracto, ¿no? Ahora que ya ha nombrado a sus sucesores, a los que hacían las labores que ellos venían desarrollando, además usted pues anunciaba hace poco la reforma de la curia diocesana, ellos ya han asumido esos cargos, ¿no? Además, cargos funcionales y por tanto cada uno tiene ya un empeño y una responsabilidad, una tarea, ¿no?
Sí, la gran tarea de los cuatro obispos auxiliares conmigo uh-huh. es la que tiene todo obispo, que es la visita a los caminos reales de nuestra diócesis, por tanto la visita pastoral a las parroquias, que yo intento que no sea, como dice el derecho, pues que cada ciertos años se pase el obispo por allí, sino que sea una visita permanente. Que naturalmente esta diócesis es tan grande, uh-huh. pues será durante, no se puede ir todos los años uh-huh. a ver las comunidades. Ellos ya tienen programado, cada uno tiene una vicaría uh-huh. y yo iré a la apertura de la visita pastoral de todas las vicarías, de cada una de las vicarías, y después comienzan ellos la visita pastoral hasta que terminemos. Uh-huh. Mientras ellos hacen la visita, yo intentaré entrevistarme con los sacerdotes, con los miembros de la vida consagrada, los superiores sobre todo, que están al frente de las realidades que los religiosos tienen, y con los laicos que ciertamente tienen más compromiso en las tareas de la vicaría, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que empiezan un trabajo real, ¿no? Aparte de eso, cada uno ha cogido una dimensión, ¿no? Es que se dedique, todos somos responsables de todo, ¿entiendes? Claro. Pero bueno, pues qué sé yo, don Jesús, que por profesión él es economista, uh-huh. pues digamos, todo el área, digamos, de económica de la diócesis, los obispos tenemos que ser vigilantes también. Uh-huh. La vigilará.
Uh-huh. Esa transparencia de la que se habla, que es lo que se quiere crear.
Don José Cobo, que es abogado, toda el área jurídica, toda esa área del compromiso social, pues, uh-huh. estará también. Don Santos tiene más los sacerdotes y don Juan Antonio tiene, de hecho yo ya se lo había encargado anteriormente, todo el mundo de lo que nos ha hablado el Papa en la última exhortación apostólica. La misión más grande del obispo es evangelizar uh-huh. y lograr que los cristianos sean santos. Pues todo el tema de la santidad y la promoción de la santidad lo tiene don Juan Antonio.
Bueno, pues esto en cuanto a esa también reforma de la curia de la que hablábamos, sobre todo porque iremos conociendo en los próximos meses.
He reducido, por supuesto, el número de delegaciones. Sé precisamente por que a veces no es entendido y hay opiniones de todo en estas cosas, ¿no? Uh-huh. De gente que no sabe la profundidad de lo que uh-huh. de lo que estamos haciendo. Pero uh-huh. bueno, hay que disculpar a todo el mundo uh-huh. y mi corazón entran todos, aun los que a lo mejor están diciendo cosas que que no sabe lo que dice. Pero bueno,
sobre todo hacía falta lo que usted dice, porque han pasado 4 años y yo creo que ahora es cuando tiene una visión global de lo que es la diócesis y de los cambios para llevar el gobierno de la diócesis del mejor modo posible.
Pues claro, es decir, entonces yo creo que ahora con los obispos, con todos, ¿no? Podemos asumir esas responsabilidades, la evangelización y la santificación de todos los fieles. Hombre, lo tenemos que hacer sobre todo con nuestro ejemplo, ¿verdad? Pero también con nuestras acciones, ¿no? Y por tanto ha habido una reforma en la que, bueno, pues hay se asumen tareas, los obispos asumen unas tareas, porque ahora mismo las podemos asumir ya. No es como cuando estaba yo solo o solamente con don Juan Antonio, que no podíamos.
Sí. Cargos repartidos, lógicamente. Hablaba usted de la evangelización hace un instante, por eso quiero que sigamos hablando. Escuchamos también un sonido y enseguida hablamos de ello.
Don Carlos sí nos decía y nos ha propuesto, dice, pues bueno, vamos a armonizar todas estas propuestas en cada una de las instancias diocesanas, pero vamos a armonizarlas en torno a la mirada de María como discípula. Es decir, que ella sea un poco la que armonice cómo vamos a ir plasmando todas estas propuestas. Como ves, no se trata solo de un programa ejecutivo de acciones, sino es un programa de conversión también, donde intervienen las actitudes y las líneas de acción al tiempo. Y María ahí sí que seguro que nos va a ayudar a ir armonizando todo este proceso.
Bueno, esto fue hace muy poquito, el pasado 11 de junio, hacía balance Monseñor José Cobo en El Espejo con José Luis Restán de estos 3 años de trabajo de nuestro Plan Diocesano de Evangelización. ¿Qué nos dice usted, don Carlos? ¿Qué hemos aprendido los madrileños de estos 3 años caminando juntos en los que hemos trabajado en cómo debe ser, sobre todo, pues esa conversión pastoral, esos desafíos, esos retos y tentaciones que tiene la evangelización de Madrid en estos tiempos?
Es apasionante ver las conclusiones a las que han llegado y coincidiendo todos los grupos que han trabajado en la diócesis, que es muchísima gente trabajando los temas y trabajando, viendo la realidad de Madrid, viendo pues las cuestiones que tenemos más importantes y que tenemos delante de nosotros, las situaciones en las que tenemos que afrontar el anuncio del Evangelio, ¿no? Yo creo que este año es un año de gracia, va a ser un año de gracia este próximo año, ¿no? Porque el discípulo más grande que ha tenido el Señor ha sido su propia madre, la Virgen María. Y es ella la que nos enseña a afrontar los retos, o nos tiene que enseñar a afrontar los retos, como discípulos misioneros que hemos de ser todos los cristianos, como dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, ¿no? Entonces yo creo que este año mariano, que va a ser un año, por supuesto, de pastoral, pero fijándonos y centrándonos en la Santísima Virgen María, que es una mujer excepcional, una mujer que, en primer lugar, abre totalmente su vida a Dios y deja que Dios entre con todas las consecuencias en su vida. Un cristiano, un discípulo misionero, o hace eso, o no es ni discípulo y, por supuesto, ni misionero. Hará sus cositas y sus logros, pero nada más. En segundo lugar, es una mujer que cuando deja que Dios ocupe su vida y entra Dios en su vida, sale a los caminos, pero no a los caminos fáciles. El Evangelio nos dice que entró en caminos pedregosos. Es decir, ¿y qué pasa en esos caminos? Que un evangelizador no es un hombre que lleva unas ideas. Las ideas no cambian el corazón. Lleva una vida, como la llevaba la Virgen María, que fue capaz precisamente de hacer saltar de gozo a un niño que aún no había nacido, como era Juan Bautista, y de hacer prorrumpir a una mujer anciana que, por una parte, descubre que ninguna cosa es imposible para Dios, y por otra parte, dice, dichosa tú que has creído. Es decir, la fe no es un añadido al ser humano. La fe nos convierte en personas que observamos la vida de una forma tan nueva, tan distinta, tan diferente. ¿Sabe lo que es salir a la calle ahora a Madrid? Y todos los que te encuentras, que seguro que te encontrarás con muchos que si les preguntases no creen en nada, son hermanos tuyos. ¿Sabe uno lo que supone para mí, obispo, salir a la calle y saber, todos estos me los ha puesto el Señor? Ha mirado. Y no para que yo me entretenga, sino para ver cómo hago posible que Él sea conocido. Y no sea conocido solamente por tener una idea de Jesucristo. Porque ideas puede haber muchas, sino
su vida,
que entre en su vida, que logre vibrar su corazón y logre encontrar la ternura de un Dios que ama entrañablemente a los hombres y que no nos deja tirados por no sé dónde, al contrario.
Bueno, pues es un gran reto, claro que sí, el que nos presentaba nuestro Plan Diocesano de Evangelización. De hecho, durante este año ha creado la comisión de seguimiento de ese Plan Diocesano de Evangelización para poner en práctica pues todo lo que dice nuestro cardenal, ¿no? Es decir, la puesta en práctica de lo que hemos trabajado estos 3 años. Vamos a hacer, don Carlos, una pausa mínima y enseguida le pregunto también por algunos de esos retos, entre ellos los jóvenes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Lady Sarah Astley, una auténtica aristócrata viviendo entre nosotros.
Bienvenida a Australia.
Nicole Kidman.
Pienso luchar para que Faraway Downs recupere su esplendor.
Mi padre se dejó la vida para que gente como usted se hiciera rica. Faraway Downs me pertenece.
Hugh Jackman.
Para esos pretenciosos yo soy como un negro.
¡No dejes que me lleven, ni lo quiero ir!
¡No es nuestro hijo! ¡Es un niño aborigen!
Australia. El sábado por la noche, estreno en 13.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Solo tienes 3 días.
Hasta el 29 de julio, en los outlets y centros de oportunidades del Corte Inglés, te devolvemos todo lo que compres en vales regalo de 10 euros.
Sí, sí, como lo oyes, pero solo tienes 3 días, hasta el 29 de julio.
Una ocasión única en los outlets y centros de oportunidades del Corte Inglés. No te la pierdas. Consulta horarios en outlet.es y condiciones en tienda.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 49 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Soy Mario Alcudia. Estás escuchando El Espejo de Madrid en este 27 de julio, este último programa de la temporada en el que, como te decía, estamos haciendo balance de este curso que se nos acaba junto al cardenal arzobispo de Madrid, con el que hablábamos hace un instante de nuestro Plan Diocesano de Evangelización, su puesta en marcha después de estos 3 años de trabajo. Y una de las grandes preocupaciones también y de esos retos pastorales que nos ha dejado ver nuestro Plan Diocesano de Evangelización son los jóvenes.
Yo creo que la gente lo vio como no con miedo, pero como si fuese de solo para gente que muy extrema, muy excesivamente católica y tal. Es verdad que al final todos aportábamos ideas y está muy bien escuchar a unos y a otros. Entonces eso, no venderlo como tal, pero sí vender que al final es para compartir tu opinión y ver lo que opinas para avanzar. No estar escuchando ni ningún monólogo de ningún sacerdote ni nada, que al final es compartir ideas y hacer grupo. Y ver que realmente don Carlos se lo ha leído y se lo va a llevar de verdad al Papa y tal, pues fue como bastante emocionante, pues de verdad va a servir para algo.
Se lo ha leído, decía Clara Domingo, una joven de 20 años, estudiante de Ingeniería Química de la Parroquia Santa María de la Esperanza en Valdeluz, que participó como portavoz de la Vicaría Octava en los Parlamentos de la Juventud. Recientemente usted se reunió con ellos, don Carlos, se refería a ello, Clara, para hacer balance también de estos parlamentos. Yo creo que ha sido una experiencia muy bonita para que ellos se expresaran, compartieran su experiencia y planteándole esos temas que le preocupaban y que ella decía, y se los va a llevar al Papa además, ¿no?
Sí, sí. Ha sido algo... Al principio yo creo que eso me lo creía yo, porque incluso recuerdo a los vicarios mismos decían, pero bueno, hacer parlamentos primero en cada vicaría, después con jóvenes, no solo de las parroquias, de colegios, de instituciones de la iglesia, y jóvenes que venían allí, que se les invitaba, porque a veces no creen o no creían, o por lo menos no vivían la fe con una adhesión como otros jóvenes que estaban allí, ¿no? Ha sido una maravilla. El escuchar a los jóvenes a mí me parece que es algo esencial, esencial. Porque a mí me parece que hay algo que es importante, ¿no? Y es que los jóvenes no solamente son objeto de que nosotros hagamos pastoral con ellos, sino ellos son sujetos también y protagonistas tienen que ser del anuncio del Evangelio. Y por eso hay que escucharlos. Y yo creo que ha sido una gracia de Dios inmensa el poder utilizar, aunque sea esta palabra que es laica, ¿verdad? Sí. Los parlamentos, ¿no? Pero es verdad que han podido expresar su opinión. Y yo voy a seguir con ello, de tal manera que voy a constituir permanentemente el Parlamento de la Juventud en la Diócesis, con una sede incluso que, si Dios quiere, la haremos también para poder que los jóvenes puedan vivir pues esto, ¿no?
Porque qué bueno.
Yo creo que, fijaos, es muy importante descubrir en la Iglesia que no son simplemente un objeto de solicitud pastoral de la Iglesia, sino que ellos son... Como Santiago, apóstol, el camino que están siguiendo ellos ahora, muchos de ellos, ¿no? Protagonistas de la evangelización, artífices de la renovación social. Y esto tienen que ser los jóvenes, y hay que llamarlos para esto. Y este es un empeño que le tengo desde que vine aquí. En mi homilía de entrada en la diócesis de Madrid, ya anuncié que quería reunirme a rezar con ellos. Porque es verdad que un evangelizador o se encuentra con Jesucristo o no dice absolutamente nada. Dirá sus cosas, sus opiniones, sus tareas, sus gustos, ¿no? Pero a mí me parecía que esto... Y el joven, hoy, siempre, involucrarle, valorarle, hacerle responsable de que, pues eso, es un bautizado y está llamado a ser discípulo misionero y tiene que empezar a hacer pastoral con los jóvenes, ¿no? Yo creo que esto es algo esencial.
Bueno, pues precisamente todo esto va a derivar también en otro momento importante desde el punto de vista eclesial, que es el sínodo de los obispos. Hablábamos que va a llevar ustedes esas aportaciones al Papa y seguro que se van a tratar muchos de esos temas también en ese próximo encuentro.
Questo è il sinodo dei giovani e noi tutti vogliamo ascoltarci. Ogni giovane ha qualcosa di dire agli altri, ha qualcosa di dire agli adulti, ha qualcosa di dire ai preti, alle suore, ai vescovi e al Papa.
Bueno, pues el Papa Francisco, que quiere escuchar a los jóvenes, que se va a reflexionar además en ese sínodo sobre la fe, el discernimiento vocacional, tiene, don Carlos, el Papa, el deseo de que los jóvenes pues vean también que la Iglesia quiere ayudarles, ¿no?, a lograr lo que usted decía, esa felicidad que Jesús puede darle, ¿no? Yo creo que es un momento importante y que sirve perfecto estos parlamentos como preparación hacia este sínodo, hacia este momento.
Sí, porque es que además hay que buscar una respuesta en Cristo a una pregunta que los jóvenes están haciendo hoy, más que nunca, ¿cómo vivir? ¿Cómo vivir? ¿Cómo estar junto a los demás? Aprender a vivir es la primera tarea de todo ser humano. Y no se puede eludir ninguna de las dimensiones de esta tarea de vivir, entre las cuales está también la dimensión trascendente. Yo creo que cuatro ámbitos en los que el sínodo precisamente está insistiendo en que nosotros veamos o que los jóvenes también, o descubramos lo que los jóvenes tienen que hacer en estos ámbitos, ¿no? Que es, cultivar y aprender a ser, es un ámbito, ello implica un desarrollo también de la vida espiritual, aprender el cultivo a convivir, colaborar con proyectos, compartir tareas, no aislarnos, unirnos a otros jóvenes, allanar caminos, entregar y vivir con amor la ternura misma de Jesús en medio de este mundo. Este es otro cultivo que hay que hacer. Otro es a participar, en el fondo, que es aprender a tener una vida en común. Convertamos en cristianos activos, no reactivos, en cristianos proactivos, que vamos junto a los demás, ¿no?, y que llevamos algo en nuestra propia mano, ¿no? Yo creo que esto es algo esencial y, por tanto, esto en definitiva es aprender a habitar en el mundo. Jesucristo nos ha dicho que aprendamos a habitar en el mundo, pero no de cualquier manera. Él nos muestra el modo de habitar, el deseo de Cristo, que es curar, que es sanar a la humanidad, que es ser constructor de la cultura del encuentro. Yo creo que es, al fin y al cabo, la cultura que comenzó Dios mismo con la encarnación. Y nos la enseñó.
Y que nos toca continuar.
Yo creo que este cultivo es esencial. Y esto es lo que busca el sínodo. Y esto es lo que busca que los jóvenes digan cómo vivir esto.
Pues, don Carlos, me imagino que todo eso se lo va a transmitir en estos días también. Bueno, estos días no, esta misma tarde, noche, que se marcha para Santiago para encontrarse en esa peregrinación que han hecho nuestros jóvenes desde el pasado día 20 hasta el día 30, que van a estar en Santiago. Allí se va usted ahora mismo.
Ahora mismo, y a las 7:30 tenemos la misa en la Catedral de Santiago.
Bueno, este himno me imagino que le gusta muchísimo, además. Es una composición de Toño Casado, es el himno de la Almudena, y también pues es un himno que debemos aprendernos.
Hombre, yo creo que también, naturalmente. Sobre todo el ritmo, pues es, los jóvenes lo aprenden fácilmente.
Claro que sí. Pues le agradezco mucho, don Carlos, el que nos haya acompañado este viernes y el hacer balance con nosotros de lo que ha sido este curso. Quedan muchos retos por delante y seguiremos hablando de ello el próximo curso.
Muchísimas gracias
y feliz verano.
Gracias a vosotros, a la COPE, por tener este espacio tan maravilloso de comunicación en la Iglesia.
Ya sabe que es el suyo. Nosotros volvemos el 7 de septiembre. Feliz verano, que te vaya bien.